7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 15 de enero con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde que lo último que nos deja es el rechazo de los letrados del Parlamento catalán a aceptar una investidura telemática. El candidato tiene que participar de manera directa y personal. Es la respuesta que dan al requerimiento presentado por el PSC y Ciudadanos. También ponen en duda que los electos presos puedan delegar el voto y deja la última palabra en la mesa de edad del Parlamento, que es la previa a la definición. Es lo último en un día de reacciones a la sentencia del caso Palau. La audiencia de Barcelona condena a los exresponsables Millet y Montull y a la hija de este último a devolver 23 millones de euros del desfalco, además de penas de prisión que van de los 9 a los 7 años. También el extesorero de la antigua Convergencia, Osàcar, ha sido condenado a 4 años y 5 meses de prisión por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones a cambio de concesiones públicas. Financiación ilegal. La Fiscalía no descarta pedir medidas cautelares. El expresidente y exlíder de la formación, Artur Mas, ha dicho que no esperaba una sentencia tan dura. El rey Felipe VI ha puesto en valor a las víctimas del terrorismo. Son un ejemplo para sembrar la concordia, ha dicho. Ha sido al recibir el premio en defensa de los derechos humanos que concede anualmente la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Labayén.
Me tendréis siempre a vuestro lado, ha dicho Felipe VI tras recibir el premio en defensa de los derechos humanos Adolfo Suárez de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Ha sido en un emotivo acto en el Centro de Arte Reina Sofía, en el que ha subrayado que el dolor de las víctimas es también el de la corona y el de toda España, ante quienes son ejemplo de dignidad y convivencia, además de memoria viva.
Recibo el premio en nombre de los españoles, que sentimos una deuda permanente con vosotros. Somos nosotros, en suma, los que estamos agradecidos.
Antes, la presidenta de la Fundación de las Víctimas del Terrorismo calificaba de decisivo el papel de la monarquía en su lucha y en el valor de la memoria frente al fanatismo terrorista. Además de su constante apoyo y cercanía, Marimar Blanco agradecía a Felipe VI que el primer acto oficial del reinado fuese precisamente con las asociaciones de víctimas del terrorismo y que el rey estuviese en agosto en Barcelona tras el último atentado yihadista en España.
El gobierno español y marroquí trabaja para evitar nuevas avalanchas en el Tarajal, en Ceuta, como la que hoy ha costado la vida a dos porteadores. Hasta el momento ha fracasado el control que se intenta ejercer sobre este tipo de contrabando. Alejandro Tobalina.
A pesar de que desde este verano las autoridades marroquíes solo dejan pasar a las mujeres los lunes y los miércoles y a los hombres los martes y los jueves para evitar aglomeraciones, estos episodios de caos se producen casi a diario. Las instalaciones de Bab Septa están obsoletas y muchas personas que llegan poco antes de que las autoridades abran las puertas se lanzan literalmente sobre otras que llevan esperando horas aplastándolas y provocando estas avalanchas. Fuentes de la delegación del gobierno de Ceuta confirman a COPE que el tránsito diario se registra en unas 2.000 personas y que por bulto transportado desde la ciudad autónoma a Marruecos suelen ganar entre 60 y 120 euros. El contrabando de mercancías supone la principal fuente de ingresos de miles de familias de la región norte de Tetuán.
Y en Irak, el gobierno ha condenado el doble atentado que ha dejado 36 muertos y decenas de heridos en la plaza Al-Tayarán en Bagdad. Es el más grave desde febrero del pasado año.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Dos tercios de las prisiones francesas han estado hoy bloqueadas por los funcionarios de prisiones para protestar por la falta de medios y la agresión que sufrieron tres de ellos la semana pasada a manos de un antiguo miembro de Al-Qaeda. El agresor, que debía salir de prisión la semana que viene, ha sido presentado ante el juez para una eventual inculpación por tentativa de asesinato. Además, en Niza ha comenzado el juicio contra Patricia Dalcón, llamada la Viuda Negra. Está acusada de asesinato y envenenamiento. Se dedicaba a seducir a hombres mayores y viudos a los que envenenaba para quedarse con el dinero. Dos murieron. Y se habla, y mucho, de Toni Chaprón, el árbitro que puso ayer la zancadilla a un jugador al que luego penalizó con una tarjeta amarilla. No solo está suspendido hasta nueva orden, sino que es ridiculizado y criticado en el mundo entero, mientras que el sindicato de árbitros le apoya y recuerda que Chaprón ha pedido disculpas al jugador Diego Carlos y ha realizado un informe reconociendo que no debía haber realizado la advertencia y la exclusión del futbolista.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí seguimos a vueltas con la gran coalición. El presidente de los socialdemócratas, Martin Schulz, ha iniciado una gira por las sedes regionales del partido para convencer a sus responsables para que voten a favor de la gran coalición en el Congreso Extraordinario del próximo domingo. Las juventudes del partido, en cambio, llevan a cabo una intensa campaña en contra. Los medios alemanes se refieren a ella como la revolución de los enanos y podría dar al traste con el preacuerdo de gobierno. Va a ser una semana, por lo tanto, intensa. Por lo demás, unos 600 ciudadanos alemanes permanecen en Irak o Siria enrolados en las filas de Daesh, según ha avanzado hoy la Fiscalía General. Y Oscar Gröning, el contable de Auschwitz, condenado por su complicidad en el asesinato de 300.000 judíos, ha presentado hoy una solicitud de indulto cuando estaba ya a punto de entrar en prisión. El Tribunal Constitucional ya había aclarado que en la cárcel pueden tratarse sus problemas de salud, que son los propios de su edad, 96 años, pero la nueva solicitud vuelve a parar el proceso y a impedir temporalmente que entre en la cárcel hasta que se resuelva.
Vamos a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
No son ilegales, pero hay que hacer algo urgente para evitar su propagación. Bruselas ha comenzado hoy una serie de expertos a trabajar para acabar con las noticias falsas, más conocidas como fake news y que solo buscan desacreditar a las democracias occidentales. Piden un mayor compromiso a las empresas de redes sociales como Facebook o Twitter para identificar los bulos y así intentar que no corran como la pólvora a través de Internet. Además, hoy en la capital comunitaria muchos parques se están cerrando sus puertas precisamente a estas horas de la tarde. Se están registrando fuertes vientos y de esta manera quieren evitar accidentes inesperados ante la posible caída de algunos árboles. Para terminar, sigue abierta una exposición en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, en las que se puede ver la ropa que llevaban las víctimas el día que sufrieron una violación. Una forma de acabar con esos prejuicios que intentan responsabilizar a muchas mujeres que han sufrido estos delitos por su indumentaria.
Reino Unido, Londres, José Iván Alonso.
Aquí la principal noticia de hoy es la quiebra de la empresa Carillion, la segunda mayor constructora del país, con una deuda de 1.500 millones de libras, unos 1.700 millones de euros, y que tiene empleados a 43.000 trabajadores por todo el mundo, 20.000 de ellos aquí en Reino Unido. Ha causado un terremoto de considerables dimensiones que el gobierno está intentando apaciguar al asegurar al menos los proyectos que contengan contratos públicos adjudicados por el propio Ejecutivo. También se habla del informe que ha presentado hoy la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, en el que asegura que Escocia sufriría una pérdida de billones de euros si finalmente no se llega a un acuerdo por el Brexit. Y hace apenas una hora hemos conocido la muerte de Dolores O'Riordan, la cantante del mítico grupo de rock de los 90, The Cranberries. La irlandesa ha fallecido aún por circunstancias desconocidas en un hotel de Londres a los 46 años, mientras se encontraba en la capital británica para, según su manager, una pequeña grabación de sonido.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Pues Estados Unidos celebra hoy el aniversario del nacimiento del líder de los derechos civiles, Martin Luther King, un día marcado por los comentarios racistas del presidente Trump sobre los países de África y Haití. Trump manifestaba anoche que él no era un racista, mientras que dos senadores republicanos cambiaban su versión de lo ocurrido en la reunión en el despacho Oval, donde Trump calificaba a esos países de mierda. Esos dos republicanos han pasado de no recordar nada de lo dicho por el presidente a negar que el presidente haya pronunciado esas palabras. El festivo en los Estados Unidos dará paso a una complicada semana en el Congreso, donde republicanos y demócratas deberán buscar un acuerdo para evitar el cierre del gobierno federal por falta de fondos el próximo viernes. Los demócratas exigen un acuerdo sobre inmigración, un acuerdo que afecte a los llamados Dreamers, los menores de edad que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos, para pactar con los republicanos un acuerdo que evite ese cierre del gobierno. Y las autoridades de Hawái han reasignado al funcionario que por error envió el pasado sábado un mensaje advirtiendo a la población de un inminente ataque con misiles. Las autoridades de Hawái han cambiado el protocolo y a partir de ahora será necesario que dos personas revisen una alerta antes de que se haga pública, y también se ha agilizado el proceso para cancelar esa alerta.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
hay que tener muy en cuenta la advertencia del Papa Francisco sobre el elevado riesgo de una guerra nuclear. «Tengo miedo de una guerra nuclear. Estamos en el límite», ha comentado el Papa con la comitiva que está a bordo del avión que le traslada a América Latina, a Chile y Perú, en la que es su sexta visita a esta región. Francisco ha entregado la foto de un niño japonés de Nagasaki, hecha en 1945, esperando para incinerar a su hermano muerto colgado en su espalda. ¿Y ahora qué pasa? Solo hace falta un percance, un error, teme el Papa, que pide un esfuerzo por el desarme nuclear. Durante la Guerra Fría prevaleció la disuasión de estas armas, lo que se llama la destrucción mutua asegurada, al tener tiempo una de las dos superpotencias de responder a un ataque. Ahora hay mayores riesgos por la personalidad de algunos dirigentes con armas atómicas, por grupos terroristas deleznables o por un error como el de Hawái.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de cono con los profesores de la linterna a esta hora, que son el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos hemos sido testigos de cómo las temperaturas bajan repentinamente en pocos días y luego vuelven a subir. Da la impresión, alcalde, que el clima es cada vez más extremo, ¿o no?
Bueno, parece ser que hay fenómenos que apuntan a que efectivamente, al menos hasta donde nuestra memoria nos permite recordar, que no es mucho, la memoria del humano es muy pasajera y muy feble, que de repente hay unos años en los que padecemos unas temperaturas muy altas en una parte de Europa y corresponden con sequías en esa parte de Europa, pero con grandes lluvias en otra parte de Europa, y que eso puede tener algún componente cíclico. De hecho, andaban los científicos con la mosca detrás de la oreja de qué es lo que pudiera producir estas disparidades secuenciales entre unos años y otros en un continente como el continente europeo. Y ahora acaba de salir una noticia, una investigación, que relaciona nuestro clima, ya sabíamos que estaba relacionado, pero lo relaciona aún más con la corriente del Atlántico Norte.
Amigo.
El clima de la Tierra está regulado por muchas cosas, pero entre ellas está regulado por la transmisión de masas de agua de diferentes temperaturas entre unos lugares y otros del planeta. Conocemos la corriente del Golfo, que eleva agua caliente desde el Golfo de México hacia el norte por el Atlántico. Uh-huh. Y en el Atlántico se genera otra corriente de agua, una masa de agua, y por tanto también del agua que la circula, del aire que la circula, de oeste a este, por el norte de Europa, cuando llega a las cercanías del Reino Unido, de las Islas Británicas, se divide como en dos pequeñas corrientes. Bueno, pues dependiendo de cuál sea la posición de esa corriente del Atlántico Norte, más hacia el norte o más hacia el sur, eso, pues, como si ya decidiese el camino, se producen fenómenos climáticos muy diferentes. Más hacia el norte, pues mayores sequías y calor en el oeste de Europa, que corresponde con inundaciones en el este. Más hacia el sur, pues todo lo contrario, lo cual demuestra que el clima en la Tierra está muy interconectado, y lo que no sabemos, Olcina, realmente...
¿Eso tiene que ver con el cambio climático,
claro,
o no?
¿Qué hace para que esa corriente decida ir más al norte o más al sur?
Sí. La verdad es que es uno de los aspectos más interesantes de lo que llamamos la climatología, ¿no? La relación entre el océano y la atmósfera, que en mi opinión es el que realmente regula todos los movimientos de la atmósfera, ¿no? Es poco conocida aún esta relación. Hay una serie de oscilaciones, así como hablamos del Niño, de la oscilación del Niño. En el Atlántico Norte hay otra oscilación, uh-huh, en la parte del Ártico también. Todavía no se conoce bien cómo están interconectadas, pero lo que decía Jorge es totalmente cierto, ¿no? Se está viendo una relación cada vez más estrecha y bueno, lo que sí que se dice es que si se deshelara el Polo Norte, si perdiéramos esa masa de hielo que hay concentrada allí, eso provocaría una alteración muy importante en el Atlántico Norte, en la circulación de las corrientes oceánicas, y el clima de Europa Occidental y de Norteamérica, en lugar de ir hacia un calentamiento, como se está diciendo, podría ir a una primera fase de enfriamiento
porque
súbito.
Porque nosotros tocaría ser fríos. O sea,
y efectivamente.
Tal y donde está
hoy
España,
hace frío, ¿eh?
Sí. Tal y donde está España en el planeta situada, tendríamos que tener por latitud y por pues un clima parecido, pues así, un poco a lo bruto, al de Nueva York. Inviernos muy fríos, y no ocurre eso precisamente porque estas corrientes nos bañan con ciertas aguas y aires cálidos. ¿Recordáis la película El día de mañana?
El día de mañana, sí.
Pues, se basa en una supuesta hipotética un hipotético evento en el que estas corrientes pues, se detienen y produce ese cataclismo climático que, curiosamente, aunque estuviese producido por un calentamiento de la atmósfera, generaría en algunas zonas enfriamiento.
Sí. ¿Ya que has dicho cataclismo? ¿Qué tiene que ver los terremotos con el cambio climático, alcalde?
Pues nada, no se sabe nada, no me parece que nada. Pero sí es verdad que, fíjate que hay una historia que ha salido estos días publicada en la prensa científica que preocupa un poco, y es que podemos estar ante un año con muchos terremotos, con más terremotos de lo habitual. ¿Quién sabe si el año de la historia reciente con más terremotos de magnitud 7 o superior de lo habitual? Y esto dicen los científicos que lo han presentado en la Sociedad Americana de Geología, que se debe a que la Tierra está ralentizando su velocidad de rotación. Y al muy poquito, una milésima de segundo al año. Pero esta ralentización genera movimientos que, bueno, Olcina, que es experto en estas cosas, nos podrá decir si son más graves o no cada vez, y estamos ante un año que puede ser histórico en estos registros, no lo sé.
¿Cómo lo ves?
Pues mira, desde hace unos años la corteza terrestre se está moviendo más de la cuenta, ¿no? Seguramente este próximo año 2018, como señalaba Jorge, puede ser un año realmente activo, ¿no? Pero llevamos ya algunos años en los que tanto el cinturón de fuego del Pacífico como las placas que hay entre África y Europa se están moviendo más de la cuenta, ¿no? Y debe tener relación seguramente con lo que apuntaba Jorge, sí.
Sin duda. Lecciones de conocimiento del medio, con alcalde y con Olcina todos los lunes, con nuestro catedrático de la Universidad de Alicante y con nuestro director de la revista Cubo. Adiós, Jorge. Adiós,
sí,
Jorge.
Ya sabéis, la Tierra va más lento, es decir, que los días duran una milésima de segundo más. Aprovechadla.
Una milésima de segundo más.
Hay que aprovecharla. No lo dejéis escapar.
Hay que sumar eso, echar la cuenta, Olcina. Adiós.
Un abrazo.
Tenemos un mensaje de Securitas.